Bueno, hemos hecho un pequeño corte antes de acabar la canción de Patti Smith, porque ya no sé hablar, que tenemos a Alejandro aquí esperando y no es plan de hacerlo esperar tanto tiempo. Ale, ¿estás por ahí?
Aquí estamos.
Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poco de la escuela, como te decía antes, ¿no? Vamos a ver cómo, que la gente sepa cómo funciona la escuela, cómo, qué tipo de talleres son los que impartí, cómo es todo el tema, para que aquel que en un momento dado pues esté interesado en acudir a ella, pues sepa a qué tenerse y cómo, ¿vale?
Muy bien, pues es una escuela en la que hay cursos anuales y luego también cuatrimestrales. En ella lo que se fomenta es el desarrollo de la mirada personal, de tu punto de vista, de pulir tu mirada, sea cual sea tu camino, te interese el fotoperiodismo, la fotografía documental o más artística. ¿Cómo se llega a esto? Pues yo, que he sido alumno ahí, que tenía a Fossi como profesor y a todos estos compañeros que ahora son compañeros del colectivo como profesores de talleres, entre otros, pues puedo dar el punto de vista como alumno y como miembro del colectivo. Esto se consigue sobre todo por la pasión que tiene esta gente por la fotografía. Todo esto unido a una cultura visual tan potente y pues a trabajar tú como alumno día a día, recibes críticas constructivas de tu trabajo. Todas las semanas llevas a clase fotografías y tienen, son recibidas con una crítica tanto de los compañeros como de los profesores. Lo que te hace es plantearte, pues eso, cada semana te llevas como una especie de deberes para casa, ¿no? Te dan una serie de reprimendas en algunos casos y otras veces pues te van marcando el camino. Entonces tú vas ahí en tu cerebro viendo más o menos, quitando, limando y quedándote por la senda de encontrarte fotográficamente.
Es curioso, ¿no? Porque es muy poco tiempo, ¿no? Para llegar a, me decías antes, tú mismo, ¿no? Que llevas 2 años y pico dentro del mundo de la fotografía, ¿no? Yo he estado viendo imágenes tuyas y realmente llama la atención, ¿no? Que además, y curiosamente por el hecho de que, como tú bien dices, tú no eres alguien que se derive hacia lo fotoperiodístico, hacia lo documental, aunque el resto de Blanc Paper, o la gran mayoría de los que pertenecen ahí, que han sido profesores tuyos, sí han estado más, o están más relacionados con ese medio. Sin embargo, consiguen en ti, que yo creo que lo que pasa es que tú también eres un alumno bastante aventajado, me da la impresión, ¿no? Consigue en ti el que se realice esa capacidad de comunicación diferente, ¿no?
Bueno, eso se consigue pues teniendo una cultura no solo visual, sino también pues de experiencia para darte cuenta de lo que es creíble y lo que no. Entonces, por esto te digo que cada uno, sea cual sea su camino en esta escuela, pues siempre recibe una serie de directrices para seguir avanzando. Esta gente pues tiene mucho conocimiento de fotografía y saben hacer ver al alumno pues que hay mil puertas abiertas. O sea, no tiene por qué todo encaminarse hacia un mismo sendero, sino que cada uno puede, pero siempre fundamentado con esa base de credibilidad, ¿no? De ser algo, pues eso, con fundamento, como dice Arguiñano.
Bien. ¿Hay algún requisito para ser alumno?
No,
se pide que
no,
se presente,
no se pide
portfolio,
admisión por portfolio ni nada. Todo el mundo está abierto a venir a la escuela y hay varios diferentes cursos, ¿no? Hay de iniciación y luego hay el anual, que es como más avanzado, ¿no? Todos estos alumnos que estaban en el anuario, incluido yo, que hace un año también estaba en el curso anual, antes de entrar en el colectivo, a formar parte del colectivo, pues todos estos alumnos estaban el año pasado en un grupo, en un grupo de anual. Entonces, pues imagínate, yo que acudía de vez en cuando a la clase con ellos porque era muy divertido y muy intenso a la vez, imagínate lo que allí pasa, ¿no? 8 o 10 personas muy motivadas con la fotografía, con ganas de contar cosas, saliendo a la calle todas las semanas para llevar fotos el día o los 2 días de la semana que tienen clases. Pues eso lo que fomenta es que sales de allí con la energía cargada y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y muy motivado, porque cada uno tiene su mirada personal.
Muy bien. Te decía también, vamos a ver, es que quisiera saber cómo funcionáis vosotros dentro del colectivo para hacer ciertas cosas, porque yo sé que hay trabajo que hacéis entre vosotros, ya no como parte de la escuela, sino el colectivo en sí, ¿no? Calculo que la escuela se contagia también del, lógicamente, de lo que vosotros como personas o como os relacionáis, como trabajáis, porque
pues
yo
mira,
sé que hacéis trabajos en común también, el colectivo en sí, ¿no?
La escuela se relaciona con el colectivo de la manera que las convivencias que tenemos, pues eso, desde el tomarte unas cañas después de una exposición de cualquiera de los miembros o unas proyecciones del otro día mismo, hasta con anualmente vamos al Barracín, casi todos los miembros del colectivo, que es un seminario de fotografía muy importante que hay en España, que ha sido hace un mes, y no solo vamos los miembros del colectivo, sino que este año de Madrid han venido como 14 o 15 alumnos, y de Castellón con Julián Barón han ido otros 15 alumnos, o sea, nos hemos juntado allí casi 40 personas en Albarracín, pues esto, enganchados con la fotografía. Ahora esta semana nos vamos, el fin de semana nos vamos a Tráfic, a Barcelona.
Y lleváis alumnos también.
Y igualmente van alumnos, porque están enganchados, motivados, y quieren ver las charlas, quieren ver las proyecciones, quieren ver todo. Entonces, finalmente no es que sea un colectivo separado de, sino que es como una especie de conjunto, ¿no? De todo, amistad, compañerismo, y luego pues eso, ves trabajos de los alumnos, de los compañeros del colectivo, y te vas sorprendiendo y vas enriqueciéndote, que al final es eso, es para, desde nuestro punto de vista, un colectivo es eso, es enriquecerte.
Muy bien. Pero lo que te decía también es que vosotros, aparte de esa relación que tenéis con los alumnos y que hacéis esa piña, ¿no? Cuando os vais a Barracín, por ejemplo, ahora bueno, estoy hablando yo con los camarinos de Barracín, ¿no? Que había estado allí, que había sido muy contento porque, bueno, tuviste la proyección de Oscar en la caja de colores, ¿no?
Sí.
Decía que...
Creo hay una polémica bastante interesante.
Sí, porque, claro, además la hizo sin música, ¿no? Ahí a palo seco, en plan muy, muy, muy conceptual.
La música la puso al día siguiente.
Al día siguiente con el órgano, me estuvo contando que lo tocó él, yo no sabía, me lo dijo el otro día en Almería, que estuve yo con él allí. Me dijo que él tocaba el órgano, que tenía una formación clásica de organista, yo no tenía ni zorra, pero bueno, es curioso la sorpresa que te da todo el mundo, aunque lo conozcas mucho. Y que en Albarracín, además, casi todo lo que se proyectó era como muy documental, ¿no? Y él dio como...
Sí, dio
la nota.
Precisamente.
Dio la nota con esa proyección sin música, con esa historia absolutamente conceptual de esas cajas de colores, ¿no? De acuarelas y...
haciendo pues eso, la gente plantearse, ¿no? Ir más allá de lo que es la fotografía como tal. A mí me pareció excepcional lo que hizo Óscar. Hay un foro que se llama La Colecta, que es de gente que acude al Barracín todos los años. Entonces, a los tres o cuatro días de volver todo el mundo al Barracín, entonces había ahí comentarios y tal, y de repente una persona explicaba eso, que había llegado a la conclusión ese mismo día, tres días después, de que Óscar, claro, había puesto eso sin música y el día siguiente había tocado. O sea, era como que estaba muy muy trastocado con el tema. Había gente que ni siquiera se lo había planteado, pero pues eso, Óscar, con el nivel de sutileza que le caracteriza, pues mira, el que lo pille, que se lo quede.
Y si no, pues nada, tranquilo, se queda
claro.
Pero lo que te decía también era, aparte de este punto sobre Barracín, que es bastante interesante, porque además yo creo que hay que ir a Barracín, y yo soy el primero que no he ido, por otra parte, pero sé que tengo que ir.
Bueno, el año que viene es el décimo aniversario y hay un cartel bastante...
Ya lo sé, si me lo dijo David, que además David también ha estado este año... Por allí estuve el año pasado como invitado para dar una conferencia, este año he estado simplemente como oyente, pero me ha comentado que eso, que va a haber cartel el año que viene, fantástico, y que no pierda la pista porque lo suyo es caballero, cosa que tú sabes, aquí con el fotógrafo estoy tan pillado con tantas cosas que muchas veces no sé cómo escaparme, pero bueno, lo intentaré desde luego, eso está claro. Pero lo que voy es al hecho de que vosotros el colectivo, también hacéis trabajos en común, en el sentido que os planteáis una idea y que desarrolláis cada uno por su cuenta, ¿no? Pero esa es mi idea, ¿no? Algo de eso hay, ¿verdad?
Hay algo de eso, estamos ahí tratando de ver cómo desarrollamos, porque no es fácil, ¿no? Entre seis personas y con seis puntos de vista diferentes no es fácil llevar a cabo un trabajo de este tipo. El año pasado estuvimos invitados en Brasil, en el Laberinto de Miradas, en Sao Paulo, para una reunión de colectivos iberoamericanos, y fuimos de España con Nofoto y con Pandora, y allí nos juntamos pues con ocho colectivos iberoamericanos y con uno más portugués. Y allí enseñamos un trabajo en conjunto, en común, que era sobre la casa de campo, que la habíamos comenzado hacía un año atrás. Y por el momento lo hemos dejado un poco pospuesto esto, porque no sabíamos cómo seguir evolucionando. Ahora hemos comenzado otro trabajo que coincide también con la presentación de en mayo aquí en el Laberinto de Miradas, que será la reunión aquí en España, en Madrid precisamente.
¿Cómo se organiza eso? ¿Quién organiza esa historia del Laberinto de
Miradas? Claudi Carrera lo comisaría.
Y él decide ir a los sitios y tal.
Sí, él es el comisario de lo que es todo este evento, y el año pasado lo organizó en Sao Paulo, y este año será en Madrid. Y
¿quién también financia eso?
Aquí me pillas porque creo que era el Instituto de... O sea, Desarrollo Español, para
un
instituto así potente, sin entidad pública, y este año por lo visto es en Madrid, y entonces hay un tema a desarrollar que es el medio ambiente, que bueno, nosotros no sabíamos cómo enfocarlo, y finalmente hemos recibido como el coche como objeto así que un poco que para desarrollar un trabajo. Y bueno, cada uno está poniendo sus ideas. Ayer mismamente tuvimos una reunión y eso, desde un trabajo más documental de algunos de los miembros a una abstracción más plena de algún otro, a ver entonces cómo sale esto. Pero básicamente nuestra idea es el desarrollo personal, unipersonal de los trabajos. O sea, no ponemos mucha energía en lo que es un desarrollo de un conjunto de fotos mixtas, sino más personal.
Bien. Por otra parte, si queréis hacer, creo, porque yo os propuse no hace mucho que se hiciera una exposición conjunta vuestra, o si tenéis obra ya producida para que se pudiera hacer una exposición en el Fotómata, ¿no? Porque hemos tenido un problema, ya os digo, con el UFCA, ¿no? Que Alberto de UFCA está con quimioterapia, entonces no pudo hacerse una exposición. Si iba a hacer ahora, se va a hacer después de la fiesta de Navidad, y quería, y os propuse, ¿no?, la posibilidad de que expusierais en el Fotómata todos vosotros, sí, y se presentara al colectivo con una exposición conjunta. Y según parece esa idea, os ha cuajado, no para ahora, ¿no?, sino para más adelante.
Sí,
¿no?,
un futuro próximo. Realmente ayer lo estuvimos hablando en la reunión, y es uno de los objetivos de cara a estos próximos meses, en la de producir una exposición colectiva, cada uno con sus trabajos, producirla entre todos, generar algo, pues eso, potente, y empezar a moverlo para que lo que hablamos antes de lo que es el papel, ¿no?, de que sea algo tangible, ¿no?, que tú tengas, que no sea una web, sino que tengas una exposición producida y decir, bueno, si a alguien le interesa, esto está aquí, y moverlo para que realmente, eso, al final, fotografías para crear una copia, pues para que esté colgada.
Muy bien. Yo ya os digo, ¿no?, y como lo he dicho siempre, ¿no?, a mí me encantaría, por supuesto, supongo que eso lo estrenaréis en Madrid, calculo, ¿no?, porque es vuestro sitio y sería lo suyo, pero que venga lo antes posible a Fotomata, porque ya os digo que me gusta cómo funcionáis y me gusta cómo sois, y para mí eso es importante. Vamos a hacer, si te parece, otra pequeña pausa con Patti Smith, y después vamos a hablar de ti, porque me he enterado, me lo has dicho tú, me lo había dicho ya Ricardo en su momento, que no sé si fue en la fábrica, ¿no?, cuando se presentó el libro de Ricardo, no sé cuándo, estuvieron gente de la editorial Stein, ¿no?
Sí, algo así.
Y estuvieron viendo trabajos de gente, ¿no? Y según parece, al que le dijeron que querían hacerle un libro fue a ti, ¿no?
Bueno, fue una proposición no oficial. Sí, pero tengo que mandar una maqueta y llevo 4 meses trabajando en ella. Aún no la tengo terminada porque...
Ahora hablamos de eso.
Fenomenal.
Ahora nos cuenta de qué va ese asunto, porque me parece interesante. Y además, esa editorial es fantástica. No sé si lo conocéis, pero tiene libros muy buenos. Y sería un punto que tú también tuvieras un libro con ellos. Vamos a escuchar a Patti Smith. El segundo tema se llama Kimberly. Y ahí la tenéis.
Kinder rolled in the grass, Kinder stood at the gas. one hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the metal plane, so I ran through the fields with the bats with their baby veins sacred, burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your soul was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attacks and some will make it go crack.